El viejo proyecto de Madrid Nuevo Norte.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Que cada día está más cerca de hacerse realidad. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un viejo anhelo de los diferentes ayuntamientos y gobiernos de la Comunidad de Madrid. Casi 30 años después de plantearse por primera vez, hoy la reestructuración del norte de la capital está un poco más cerca. Se ha firmado el convenio entre Ayuntamiento, Comunidad, Adif y la principal promotora de un plan que va a traer de todo. Va a traer reformas en materia de urbanismo, va a traer reformas en materia de transportes, va a traer trabajo, va a traer empleo y va a traer también, y esto es novedad en el día de hoy, una planta de residuos. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. Lo primero este año van a empezar a cubrirse las vías del tren, luego llegará la nueva estación de Chamartín, Madrid Nuevo Norte, operación urbanística que va a movilizar más de 20.000 millones de euros con 300.000 puestos de trabajo, 10.500 viviendas, un 20% protegidas y una planta de reciclado en 2023. Es lo que anuncia la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Una planta de tratamiento de residuos cuyo objetivo va a poder ser recuperar todo el material, el 92% del mismo, de las obras y reutilizarlos para la construcción en el propio proyecto.
Para Madrid Nuevo Norte, además, el mayor pulmón verde de la ciudad.
Es, como les decía, gracias Mar, un proyecto nuevo a día de hoy, pero una idea vieja, un viejo deseo bloqueado en diferentes ocasiones por diferentes motivos, pero que esta vez sí se hará realidad. Ya está un poco más cerca. El norte de Madrid ha visto cómo intentaban remodelarlo 6 alcaldes, 7 presidentes de la comunidad, no sabemos dónde estarán los actuales, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida, cuando el proyecto toque a su fin, porque va para largo, pero serán ellos quienes vean cómo se inicia, cómo comienza, ellos que, aunque con alguna dificultad que otra, véase desde dónde viene la idea, hacían un esfuerzo por recordar dónde estaban cuando se planteaba por primera vez ese plan.
También era mi primer año de carrera cuando comenzó esta operación.
Tras 25 años de idas y venidas, yo realmente os estaba escuchando, digo, ni siquiera sé lo que estaba haciendo yo entonces, a saber. Estaría en Boob and Go, yo ni lo, no me acuerdo.
Ya ha llovido desde que se inició esa idea, desde que se propuso por primera vez esa idea de remodelar el norte de la capital. Esto es lo más destacado en materia local y regional en un día martes, 20 de julio, en el que el gobierno, el nuevo y remodelado gobierno nacional, sigue con su actividad y su actividad pasa hoy por la aprobación de una ley, la de memoria democrática, que ve la luz cuando su principal valedora, Carmen Calvo, ya no forma parte del Ejecutivo. La aprueba hoy el Consejo de Ministros. ¿Qué novedades trae esta norma, Moncloa? Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues la norma de memoria democrática va a reconocer a las víctimas de la guerra civil, va a obligar a las administraciones a buscar a los desaparecidos y declarará nulas las sentencias franquistas dictadas por tribunales excepcionales. La nueva ley pretende acabar con la Fundación Francisco Franco y todas las que ensalcen a franquistas y humillen a las víctimas. Habrá dos fechas destacadas, el 31 de octubre, Día de Todas las Víctimas de la Guerra Civil y del Golpe de Estado y la Dictadura, y el 8 de mayo, el Día de las Personas Exiliadas. Félix Bolaños, ministro de Presidencia, está explicando todos los detalles de esta nueva ley.
Las OPIs puedan conocer la verdad de lo que ocurrió en aquellos años tristes para nuestro país.
Palabras en directo desde la sala de prensa del Consejo de Ministros de Félix Bolaños, flamante ministro de la Presidencia. También da luz verde el gobierno, por cierto, hoy, a la realización de test de antígenos en farmacias mientras sigue subiendo la tasa de incidencia del virus. Rozamos ya en España los 600 casos por cada 100.000 habitantes. La razón seguramente sea el descontrol, en algunos casos, del ocio nocturno. Y hablando del ocio nocturno, ¿recuerdan este sonido que les ofrecíamos en el día de ayer? Es Mad Beach, el espacio de ocio ubicado en Puerta del Ángel. Bueno, mejor dicho, es lo que se escucha a 1 kilómetro de Mad Beach. Los vecinos, como pueden ustedes imaginar, están que trinan por el ruido durante y después de que cierre este lugar por el trasiego de gente en el barrio. Pues bien, el ayuntamiento responde. Begoña Villacís, vicealcaldesa, le decía esta mañana a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid que si se siguen incumpliendo las normas
podría acabar conllevando el cierre, efectivamente. Yo espero que no lleguemos a eso porque reaccionen antes. Es un proyecto que es interesante desde el punto de vista de que no solo tiene actividades por la noche, sino que tiene muchas actividades también durante el día. Y a nosotros nos encanta ofrecer actividades. Está siendo usado por los vecinos y eso evidentemente nos gusta.
No les gustaría llegar hasta ese punto, pero avisa Villacís, no les temblará la mano si tienen que tomar medidas drásticas. Ya lo veremos y se lo contaremos aquí en Onda Madrid. Es lo primero de este martes que tiene más noticias, titulares, 2 y 5 minutos de la tarde con Flor Carazo. Las segundas dosis de las vacunas están garantizadas en Madrid.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha admitido que se están produciendo retrasos, pero asegura que no disminuye la eficacia de la vacuna.
Pfizer ahora mismo nosotros no podemos generar más primeras citas de primeras dosis, puesto que las vacunas que tenemos están todas comprometidas para segundas dosis.
Hallado muerto el anciano desaparecido ayer en Robledillo de la Jara.
Ha sido encontrado en una zona rocosa con matorrales. Aparentemente no tiene signos externos de violencia. El hombre de 88 años desapareció ayer tras salir a dar un paseo por el campo. Damián Pasero, portavoz de emergencias 112, Comunidad de Madrid.
El helicóptero del grupo de rescate en altura de Jera de bomberos de la Comunidad de Madrid ha localizado el cuerpo sin vida del anciano desaparecido desde ayer en Robledillo de la Jara. La víctima se encontraba aproximadamente a 1,5 kilómetros de la localidad, próximo a un sendero.
Desalojados 40 ocupas en 2 edificios de Carabanchel.
Llevaban desde 2015 ocupando 2 inmuebles de la calle José Garrido. Había problemas de tráfico de drogas y robos constantes. Más de 200 policías nacionales han participado en el operativo. Los vecinos han aplaudido el desalojo.
Esto va a cambiar radicalmente, porque es que claro, de un sin vivir a vivir normalmente, que era lo que pedíamos, no pedíamos nada extraordinario. Queríamos vivir en nuestro barrio con tranquilidad y con paz, lo que no teníamos.
La luz, que marca hoy su segundo precio más alto de la historia.
El precio de la electricidad superará la cota de los 101 euros por megavatio hora. El máximo se ha registrado entre las 9 y las 10 de la mañana, cuando ha costado más de 111 euros. La franja más barata ha sido entre las 4 y las 5 de la madrugada, con 94.
Y en deportes, Laura Cabrera, seguimos pendientes del mercado de fichajes.
Se estanca la operación de intercambio Griezmann-Saúl entre el Barcelona y el Atlético de Madrid. El club azulgrana solicita al menos 20 millones de euros, además del canterano rojiblanco, condición que no acepta el Atlético de Madrid. En el Real Madrid el nombre propio es el de Rafael Varane, que pone su futuro en manos del Real Madrid para que negocie con el Manchester United una salida este verano. En Tokio, a 3 días de la inauguración de los Juegos Olímpicos, poco se habla de deporte y mucho de COVID. El comité organizador ha contabilizado 71 casos confirmados dentro de la Villa Olímpica. Preocupa la situación del jugador de baloncesto americano Zach LaVine, que de momento no ha viajado a Tokio por precaución. El jugador de los Bulls jugó 20 minutos del amistoso contra la selección española de Sergio Scariolo en Las Vegas en la madrugada del domingo al lunes.
Noticias 14 horas. Onda Madrid.
Área de servicio público.
Vamos a comprobar a esta hora cómo se circula en las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora, afortunadamente, no encontramos grandes complicaciones en la red vial de la comunidad. Tan solo en la 6 hay tráfico lento en Majadahonda, dirección Madrid. En el resto de entradas y salidas de la capital se circula sin problemas, al igual que en las rondas de circunvalación M40 y M50.
¿Y qué tal el tráfico en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hablamos de la M30, donde ya se nota mayor actividad, sin retenciones, pero donde el tráfico se incrementa en algunos recorridos, sobre todo movimientos en sentido sur, aunque también hay algo más de actividad por la zona próxima al nudo de Pío 12. Todo ello, de momento, sin retenciones. Sí recomendamos precaución si circulan por las proximidades al puente de la Avenida de América, porque hay un vehículo que se encuentra detenido, averiado, en la calzada lateral. En lo que respecta al interior de la ciudad, también se nota ya una mayor presencia de vehículos en algunas vías que reparten el tráfico hacia las salidas, pero de momento el panorama tranquilo.
El tiempo.
¿Qué calor hace, Antonio López? Tiempo en Telemadrid, buenas tardes.
Bueno, ya sabes que el calor en julio...
Es lo propio no, del 20 claro, de julio, ¿no? Lo raro sería que no hiciera calor.
Claro, lo que pasa es que está siendo persistente de día y de noche. Sí, y eso sí. No favorece nada que podamos conciliar bien el sueño. Desde las 2 de esta tarde hasta las 9, activado un día más el aviso amarillo por calor. Llegaremos a los 34 grados, 34, 35 en zonas de la sierra, 36, 37 en el resto de la comunidad. Y mañana, miércoles, más de lo mismo, noche cálida, con 22 grados de mínima en la capital, parecida a la que hemos tenido, y de nuevo se volverán a repetir esos 36, 37 grados. Ya sabes, estamos en canícula, los rigores del verano, el calor de julio que no perdona.
Estas son las famosas noches tropicales de las noches que tanto tropicales. Habláis los del tiempo, ¿verdad?
Y más vale tropicales que no ecuatoriales, que ecuatoriales quiere decir que por debajo de los 25 no bajan los termómetros de noche.
Madre mía.
Así pues que esperemos. Es lo que toca.
Por lo menos que sigan en noches tropicales y no tornen a ecuatoriales. Gracias, Antonio López, el tiempo en Telemadrid. 2:10 escuchan las noticias 14 horas con Flor Carazo en la producción y Juanjo Ceballos en el control técnico.
Onda Madrid. ¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTEs, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña. ¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas. Me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes en Onda Madrid.
Noticias 14 horas.
Dos y 11 minutos de la tarde, Madrid Nuevo Norte está más cerca de convertirse en una realidad a los ojos de todos los madrileños. Hoy se ha firmado el convenio entre las partes, véase Ayuntamiento, Comunidad, Adif y la promotora principal del proyecto, Distrito Castellana Norte, un megaplan urbanístico que va a transformar radicalmente la zona norte de la capital y que hoy han vuelto a poner en valor los recién mencionados. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. Madrid Nuevo Norte sale del papel, llega el tiempo de gestionar, firma 4 tras un bloqueo para el urbanismo del norte de la ciudad que algunos ni recuerdan.
Tras 25 años de idas y venidas, yo digo, ni siquiera sé lo que estaba haciendo yo entonces, ¿sabes? Estaría en boom and go.
También era mi primer año de carrera cuando comenzó esta operación.
Y ahora destaca la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde Martínez Almeida, proyecto para una ciudad líder.
El retrato de una España que deslumbra al mundo gracias al empuje de Madrid.
El futuro de un modelo urbano, sostenible, resiliente, adaptado a las exigencias del siglo XXI.
Y una planta de reciclado única.
En el primer semestre de 2023 va a comenzar la instalación de una planta de tratamiento de residuos cuyo objetivo va a poder ser recuperar todo el material, el 92% del mismo, de las obras y reutilizarlos para la construcción en el propio proyecto.
Primero empezaremos a ver cómo se cubren las vías del tren, luego una nueva estación de Chamartín. Isabel Prado de Vera, presidenta de Adif.
Un nuevo hub de transportes y un referente en materia de sostenibilidad.
Y un centro financiero, modelo único. Álvaro Aresti, presidente de Distrito Castellana Norte, los promotores.
Un modelo urbano pionero, decididamente enfocado a la movilidad sostenible y la preservación de los valores y los recursos naturales.
20.000 millones de inversión, 330 hectáreas con unas 10.500 viviendas, un 20% protegidas y el mayor pulmón verde de la ciudad.
Detrás del desarrollo de lo que hoy es Madrid Nuevo Norte hay 3 décadas de burocracia y bloqueos políticos y también judiciales. Han pasado 6 alcaldes, Rodríguez Sahagún, Manzano, Gallardón, Botella, Carmena y el actual, Almeida, 7 presidentes de la comunidad, Leguina, Gallardón, Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes, Ángel Garrido y la actual, Isabel Díaz Ayuso. Y 5 presidentes del gobierno, Felipe González, Aznar, Zapatero, Mariano Rajoy y el actual, Pedro Sánchez. Han cambiado las cifras del proyecto y también la moneda. De la peseta pasamos ya hace varios años al euro y hasta los nombres de la operación. También eso ha cambiado. Esta es su historia, Ángel García.
1991, los entonces presidentes de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, y el alcalde de Madrid, Agustín Rodríguez Sahagún, acuerdan poner en marcha la llamada Operación Chamartín. El proyecto preveía cubrir las vías del tren, reformar la estación de Chamartín y construir sobre 310.000 metros cuadrados propiedad de Renfe en el entorno de la estación. 2 años después, con Josep Borrell como ministro de Obras Públicas, se adjudica el desarrollo a un consorcio consorcio liderado por el Banco Argentaria, ahora integrado en el BBVA, y a la constructora San José, pero no es hasta 1999 cuando el ayuntamiento modifica el plan general de urbanismo, ya con Álvarez del Manzano de alcalde, y surge un problema inesperado. 1.100 propietarios de los terrenos que se expropiaron para hacer la estación de Chamartín llevan la operación a los tribunales en el año 2000. Su portavoz, Trinitario Casanova, explicaba entonces las razones de su petición.
No puede ser que estas personas, que se les quitó 1.200.000 metros aproximadamente, se les diga que no, que esos metros no son suyos, que esos metros son de esta compañía, porque se le adjudicó vía pues, una concesión.
La Audiencia Nacional rechazó su demanda de reversión en 2009. Entonces el ayuntamiento, con Ruiz Gallardón de alcalde, aprueba el plan parcial de prolongación de la Castellana y surge un nuevo obstáculo. En 2013, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anula parcialmente el plan urbanístico por permitir construir rascacielos. Vuelve a cambiar el proyecto y vuelve a cambiar su nombre.
De desarrollo del área de Chamartín.
Proyecto Castellana.
Del distrito Castellana Norte.
El proyecto Madrid Puerta Norte.
Con Manuela Carmena en la alcaldía se propone reducir en la mitad la superficie edificable y el número de viviendas. Por fin, en 2018, Fomento, el Ayuntamiento y el Consorcio Distrito Castellana Norte llegan a un acuerdo, pero las 3.200 alegaciones presentadas retrasan su llegada al Pleno Municipal. A Carmena no le da tiempo y las elecciones sitúan a José Luis Martínez Almeida de alcalde, quien será quien apruebe definitivamente la operación con los votos de PP, Ciudadanos y Más Madrid.
Lejos de Madrid Nuevo Norte, en Puerta del Ángel, y seguimos en clave municipal, les hablamos ahora de Mad Beach. Este era el ruido, se lo contábamos ayer durante la madrugada del fin de semana. Los organizadores aseguran que se cumplen los niveles de decibelios. Los vecinos se quejan, no obstante, del ruido durante y posterior, con ríos de gente desfilando por el barrio de vuelta a sus casas. El caso es que el ayuntamiento se le ha abierto un nuevo frente con este asunto y no descarta cortar por lo sano, Loli Jurado.
Avisa el ayuntamiento. Ya hay dos expedientes abiertos por infringir la normativa respecto a horarios y ruido. Y si la organización insiste, podría clausurarse el complejo de ocio de Puerta del Ángel. Begoña Villacís, vicealcaldesa, con Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Podría acabar conllevando el cierre, efectivamente. Yo espero que no lleguemos a eso porque reaccionen antes. Es un proyecto que es interesante desde el punto de vista de que no solo tiene actividades por la noche, sino que tiene muchas actividades también durante el día. Y a nosotros nos encanta ofrecer actividades. Está siendo usado por los vecinos y eso evidentemente nos gusta. Pero esto, pues lógicamente, siempre que lo hagan con respeto no solo a las normas, sino sobre todo a los vecinos con los que están conviviendo.
Los vecinos, dice Villacís, tienen derecho al descanso y por eso el ayuntamiento seguirá persiguiendo a quienes lo vulneren, tanto organización como clientes. Si no es así, no se descarta su clausura, un hecho que lamentaría el ayuntamiento. Lo primero es la convivencia vecinal.
Lo primero, cómo no, es la convivencia vecinal. Y una cosa más, en clave municipal, sepan que el ayuntamiento se prepara para sacar adelante la nueva ordenanza de movilidad la próxima semana, aunque consciente de que de momento no cuenta con los apoyos necesarios, dice Begoña Villacís, que continúa negociando con todos los grupos abiertos a mejorar el texto, aunque sin renunciar al proyecto. No nos podemos permitir, dice la vicealcaldesa, retroceder en materia medioambiental.
Sería la primera vez en toda la historia que se echa atrás una zona de bajas emisiones en Europa. Pensemos en qué lugar nos deja eso. Nosotros somos una capital, la capital de España, que estamos peleando por tener una ciudad sostenible para todos los vecinos, una ciudad que sea sensible a la salud, y todo lo que estamos haciendo va en ese sentido. Así que lo que no vamos a hacer es dar pasos atrás, y yo creo que una ciudad no puede involucionar.
Noticias 14 horas, Onda Madrid.
Mientras, 2:18 de la tarde, los datos de la pandemia siguen preocupando. España se aproxima, roza mejor dicho, los 600 casos por cada 100.000 habitantes, una incidencia completamente disparada en las últimas semanas que empieza a tener efecto y es lo que asusta de verdad en los hospitales. Hay algunos que ya dan la voz de alarma mientras la vacunación se frena ligeramente. Fátima Sotorrío.
La presión hospitalaria comienza a tener cifras preocupantes. Un ejemplo, lo que ocurre en el Hospital Isabel Zendal. Ya tienen alrededor de 30 pacientes por COVID y subiendo. Están preparando el regreso de profesionales de refuerzo y uno de los pabellones donde hasta ahora se vacunaba se habilita para acoger nuevos enfermos. El epidemiólogo Daniel López Acuña alertaba en El Enfoque de que la saturación en los centros de salud pronto se trasladará a los hospitales.
No vamos a, por fortuna, tener el mismo número de defunciones, pero ya estamos viendo claramente en Cataluña cómo se satura la infraestructura hospitalaria y cómo el más del 25% de las camas de UCI están ocupadas por pacientes COVID.
En Madrid, semana a semana se duplican los contagios. La incidencia acumulada va por los 465 casos, mientras continúan las vacunaciones con más de 6.900.000 dosis inoculadas. La escasez de Pfizer en julio ha cancelado primeras citas y las segundas, aunque no corren peligro, pueden retrasarse. El Ministerio de Sanidad asegura viales al menos a corto plazo. Silvia Calzón, secretaria de Estado.
La Comunidad de Madrid no tendría problemas de rotura de esto, al menos en las tres próximas semanas, con las dosis que va a recibir de Pfizer y las segundas dosis que tiene pendiente.
El momento es muy delicado. 3 de cada 4 contagiados no supera los 40 años. Muchos son adolescentes a los que después les quedan secuelas. Además, las UCI superan ya el 10%.
Otro hospital que está hasta los topes es el Infanta Sofía, en San Sebastián de los Reyes. Los profesionales que allí trabajan vienen quejándose desde hace tiempo de la falta de efectivos tras los traslados al enfermera Isabel Zendal, traslados que no se han suplido de ninguna manera, denuncian, y con la quinta ola de la pandemia golpeando de lleno, piden que se revierta la situación, Patricia Cristóbal.
Sí, hace días que los sanitarios y sindicatos denuncian que la Consejería de Sanidad se niega a que parte de los profesionales que fueron desplazados hace meses al Hospital Isabel Zendal regresen ahora al Infanta Sofía en San Sebastián de los Reyes, lo que ha obligado a ese centro a cerrar camas de hospitalización de forma que los pacientes deben permanecer más días de lo indicado en unas urgencias que están colapsadas. Elena Cabrerizo es la responsable de Comisiones Obreras en el hospital.
Llevamos varias semanas con colapsos en las urgencias y no podemos abrir más camas por falta de personal de enfermería.
Fuentes de la dirección del centro aseguran que esta situación se debe a que el hospital no tiene personal de enfermería para abrir más camas, pero insisten en que la situación en general es buena y que la vivida otros días pasados con más de 50 personas esperando en urgencias se debe a picos puntuales. De cualquier forma, los sanitarios insisten en que están cansados y no pueden seguir trabajando a ese ritmo.
Nuestros profesionales están agotados y no pueden asumir más carga asistencial.
Por cierto, los pacientes que no tienen cama en el Hospital Infanta Sofía tampoco pueden ser trasladados al Hospital Isabel Zendal, porque ese solo está preparado para atender a pacientes con coronavirus.
Por cierto, sobre la vacunación, sobre la estrategia de vacunación, el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, ha confirmado que sigue interrumpida la administración de primeras dosis de la vacuna de Pfizer, ya que las reservas solo son suficientes para atender las segundas dosis ya programadas.
Nosotros ahora mismo no podemos avanzar, puesto que el Ministerio ha apostado principalmente por Pfizer como única opción en cuanto a la vacunación, y Pfizer ahora mismo nosotros no podemos generar más primeras citas de primeras dosis, puesto que las vacunas que tenemos están todas comprometidas para segundas dosis.
Noticias 14 horas.
Entramos en clave nacional. Lo mejor para prevenir contagios, llevamos un año y medio diciéndolo, es hacer test de manera masiva. Por eso el gobierno aprueba hoy, después de que algunas comunidades lo vengan pidiendo desde hace meses, como por ejemplo esta, Madrid, la realización de test de antígenos en las farmacias. Esto por un lado, pero en el Consejo de Ministros, que se ha celebrado hace solo unos minutos, también se ha hablado y mucho de memoria democrática. Moncloa, Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, la nueva ley acabará con la Fundación Francisco Franco y con todas las asociaciones que humillen a las víctimas. El cambio se adoptó después de que el Consejo General del Poder Judicial recomendase esta modificación para poder ilegalizar esa fundación. Félix Bolaños es el ministro de Presidencia.
Modificaremos la ley para que se puedan extinguir fundaciones que hagan apología del franquismo, enaltezcan a sus dirigentes y lo hagan con menosprecio o humillación de las víctimas o incitando al odio. Será causa de extinción de las fundaciones.
Como novedades, el Valle de los Caídos pasará a ser un cementerio civil. Se pondrán fin a la fundación de los monjes del Valle de los Caídos y Patrimonio va a tomar las riendas hasta que haya un acuerdo con la Iglesia. Se declaran además nulos los juicios franquistas y las administraciones se implicarán para recuperar los cuerpos de los represariados.
En definitiva, con esta ley conseguimos que España tenga un régimen asimilable al del resto de los países europeos y de nuestro entorno que han sufrido dictaduras, como Alemania. Conseguimos con esta ley que seamos un país más digno porque atiende más a las víctimas y que seamos un país más humanitario porque no se olvida de los familiares de personas que perdieron la vida luchando contra una dictadura o luchando por la defensa de la democracia y de los derechos fundamentales.
Es la primera ley que repudia expresamente el golpe de Estado. Tendrá dos fechas significadas: el 31 de octubre, Día de todas las víctimas de la Guerra Civil y el golpe de Estado, y el 8 de mayo, el Día de las personas exiliadas.
Esto el Gobierno, gracias Noelia, sobre la ley de memoria democrática aprobada hoy. Los partidos de la derecha la rechazan. De hecho, ayer el Partido Popular ya anunció que de llegar al Gobierno la cambiará por una ley de Concordia. Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el Partido Popular considera que con este proyecto de ley de memoria democrática el gobierno mira al pasado para enfrentar a los españoles mientras no afronta los problemas de hoy. Lo decía Cuca Gamarra, portavoz en el Congreso.
Ante esa crisis que supone la factura de la luz, vemos que no tenemos respuestas para los problemas de hoy. Y lo que España necesita es no un gobierno que esté mirando al pasado y que busque enfrentar españoles, dividir españoles, reescribir la historia, sino que necesitamos un gobierno que dé soluciones a los problemas reales que tenemos los españoles.
Entiende, en cambio, que la ley de Concordia propugnada por su grupo sí mira al futuro.
Lo que quiere es mirar hacia el futuro y hacerlo desde la concordia, que significa el reconocimiento de lo que la transición ha supuesto para la historia de España y para la convivencia entre los españoles.
El Partido Popular prevé registrar próximamente esa proposición de ley.
Y por cierto, hablando de memoria democrática, están dando mucho que hablar estas palabras del exministro Ignacio Camuñas sobre la Guerra Civil. En un acto del Partido Popular en Ávila y en presencia de Pablo Casado, dijo esto sobre el origen y las razones que llevaron a España al conflicto militar.
La Guerra Civil es el fracaso de todos los españoles. Y si hay un responsable de la Guerra Civil directamente, es el gobierno de la República. Y un golpe de Estado no es lo que ocurrió en 1936. Lo siento por lo que opinen otros muchos historiadores, porque no quiero debatir sobre esa cuestión, y menos esta mañana. Y por eso es menester, y creo que es mejor, olvidar en ese sentido el pasado y no seguir hurgando y pretendiendo que poco menos que la derecha es la culpable del 36 y la culpable de la Guerra Civil. Eso es mentira, a mi juicio.
Noticias 14 horas. En Onda Madrid.
Volvemos al asunto de las farmacias y los test de antígenos que empiezan a llegar hoy. Y nos vamos precisamente a una de ellas para hablar con los afectados, para hablar con los farmacéuticos. Se prevé aluvión de demandantes de esas pruebas. ¿Cómo sienta esta medida entre los propios farmacéuticos? Preguntas todas ellas que ha planteado desde una unidad móvil de Onda Madrid mi compañero Fran Serrato. ¿Qué tal, Fran? ¿Dónde estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Pues estoy en la farmacia Las Gemelas, en la calle Real de Alganda 40, en Villa de Vallecas, donde ya está todo listo para dispensar los test de antígenos en cuanto lo autorice hoy el Consejo de Ministros y salga publicado en el BOE. Las pruebas se podrán adquirir sin receta a un precio asequible entre 8 y 10 euros y servirán para confirmar de una manera rápida y sencilla, en solo 15 minutos, la presencia del virus al detectar sus proteínas, los llamados antígenos. Estamos con la farmacéutica Rosalía Gonzalo. Rosalía, ¿ha preguntado ya mucha gente por este test?
Bueno, llevan preguntando por este test muchísimos meses, porque es una demanda y una exigencia de la población el poder acceder de una forma sencilla, universal, a la farmacia y poder autorrastrearse, autochequearse. Así que es una demanda de los profesionales sanitarios, como somos los farmacéuticos, pero sobre todo es una exigencia de la población que quiere autochequearse.
¿Y esta prueba, Rosalía, es eficaz?
Es una prueba muy eficaz, es un test de autodiagnóstico, y para mí la palabra autodiagnóstico es muy importante porque es un test que ha sido diseñado para ser utilizado por la población profana, es decir, no por profesionales sanitarios especializados, es decir, un test que ha sido diseñado adaptado al conocimiento y a las capacidades de un usuario normal y corriente, pero que además cumple con unas premisas que son fundamentales, que es una alta sensibilidad, una alta especificidad, y por lo tanto son pruebas muy, muy, muy fiables. Estamos hablando de una fiabilidad que ronda el 98%, y en el caso de los test que yo ahora tengo en la farmacia, se han hecho pruebas de viabilidad que han demostrado que el 99,10% de los usuarios que lo han utilizado en estas pruebas de viabilidad, el 99,10% lo han hecho correctamente. Por tanto, los datos son correctos.
Y en caso de positivo, ¿qué tenemos que hacer?
Bueno, esto también es un mensaje que lanzamos desde la farmacia y lanzaremos a todos los usuarios que vengan a comprarlo a la farmacia, y es que tenemos que ser responsables con la comunicación de los datos. Son datos preliminares los que vamos a recibir. Es decir, si tengo un resultado positivo, es un dato preliminar que debe ser contrastado a través de una prueba molecular en un laboratorio clínico. Si es una prueba negativa, dependiendo de la casuística del individuo, tendremos que valorar qué es lo que hacemos, porque no es lo mismo un negativo que ha estado en contacto estrecho, un negativo que tiene síntomas compatibles con la COVID-19, por ejemplo, una pérdida de olfato o de gusto, o una persona, bueno, que se lo quiere hacer, que está tranquilo en su casa, que no se relaciona, pero se lo quiere hacer porque va a acudir a una fiesta familiar y no tiene contacto. Por tanto, tendremos que ser responsables y tendremos que dirigir a cada uno de los ciudadanos, bueno, pues a hacerlo más responsable y esta comunicación más concreta.
Eso sí, si uno de estos test da positivo, ya lo han escuchado, Javier, el resultado no se considerará definitivo. Este veredicto tendrá que confirmarlo los servicios sanitarios con otro test o una PCR.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
2:30 de la tarde de este martes 20 de julio, el Tribunal Constitucional ha tumbado, ya lo saben, el primer estado de alarma, pero puede no ser el único. Los magistrados deben decidir si el segundo, acordado en octubre de 2020, es también contrario a la Carta Magna. En la sentencia enviada por el Tribunal anoche se dice que el estado de alarma debe estar estrictamente acotado en el tiempo y sometido a control. No lo dicen todos los magistrados. Hay 5 discrepantes, entre ellos el presidente del Tribunal, Lupi Ortiz. ¿Cómo argumentan su postura contraria a la mayoría? Buenas tardes.
Buenas tardes. Lo hacen entendiendo que el estado de alarma fue adecuado. Enmarcado en él, se adoptaron medidas estrictamente sanitarias con el objetivo de salvar vidas. El presidente del Constitucional, Juan José González Rivas, considera el confinamiento legítimo, necesario y proporcionado e insiste en que no hubo una suspensión de derechos, sino una limitación. Los hay mucho más duros, como el progresista Cándido Conde Pumpido, para quien la sentencia no resuelve, sino que crea un problema al privar al gobierno de herramientas para luchar contra la pandemia. Por cierto, que Conde Pumpido ha pedido disculpas a sus compañeros de la mayoría, de los que destaca su integridad, solvencia y compromiso, y por los que dice siente una gran admiración. En cuanto al enconado debate que precedió a la sentencia, este podría reeditarse cuando los magistrados deban decidir otra vez, tras un recurso de Vox, sobre el segundo estado de alarma. Duró 6 meses sin que el presidente Sánchez acudiera al Congreso y en esta primera resolución ya advierte el tribunal: el estado de alarma debe estar acotado, fiscalizado y controlado. La segunda sentencia podría llegar después de verano.
Y hoy hay que preparar el bolsillo para pagar una factura de la luz que va a superar el segundo precio más alto de toda la historia. También tendremos que pagar más por abrir la botella del butano o por llenar el depósito del coche. La factura la ha preparado hoy Carlos Ibáñez.
En concreto, hoy martes vamos a pagar 101,8 euros por megavatio hora, el segundo precio más alto de la historia, y tan solo por debajo de los 103,76 registrados en enero de 2002. Entre las 9 y las 10 de la mañana se ha registrado el precio máximo del día, con el contador disparado hasta los 111,36 euros. A esto se une que en la primera quincena de julio el precio medio registrado ha sido de 91,54 euros el megavatio, el más alto sostenido desde que hay registros. Con la luz en máximos, el butano tampoco da un respiro. La bombona de gas cuesta un 5% más cara que ayer. Pasa a costar 15,37 céntimos y se convierte en el precio más alto desde marzo de 2015. Y por si faltaba algo a la noria de la subida de precios, se suben también los combustibles. Llenar hoy el depósito del coche supone que tener que pagar 1,42 céntimos por un litro de gasolina 95 o 1,27 céntimos por otro de gasóleo A, los dos combustibles más utilizados por nuestros coches.
Dos y 33 minutos de la tarde, volvemos a Madrid porque esta mañana, a primera hora, ha tenido lugar una importante operación policial en el barrio de Carabanchel. Se han desalojado más de 30 pisos de 2 bloques ocupados en los que se vendía droga. Hay 40 personas desalojadas por más de 200 agentes, medios aéreos incluidos. Los vecinos llevaban años quejándose de los robos constantes que se sucedían en el barrio y hoy, entre aplausos a la policía, han celebrado esta operación. Esto le decían los vecinos a los compañeros de Telemadrid.
Esto va a cambiar radicalmente, porque es que claro, de un sin vivir a vivir normalmente, que era lo que pedíamos, no pedíamos nada extraordinario. Queríamos vivir en nuestro barrio con tranquilidad y con paz, lo que no teníamos.
Habéis visto con los poquitos ocupas que hay aquí,
el problema de los perros ladrando y todo eso. Ahora tú calcula eso, todos los días, a toda hora y toda la noche.
Vamos ahora hasta Fuenlabrada porque el concejal de Feminismo y Diversidad, Raúl Hernández, y su pareja Cristian fueron increpados con gritos homófobos, según ha denunciado el propio edil, que ha recibido numerosos apoyos del resto de partidos políticos. Sucedió mientras paseaban a su perro por un parque. Más detalles, Cristina Espina.
Sí, de hecho, el edil deja claro que no se va a amedrentar y que seguirán trabajando para que la orientación sexual no se use como insulto y que Fuenlabrada sea cada día una ciudad más tolerante.
Tenemos que recordar que esto es un delito de odio y que lo que busca es infundir miedo sobre la persona a la que se lo hacen. Yo sinceramente lo relaciono a todo el auge que está habiendo de todas las agresiones, porque hay un partido de extrema derecha que sin ningún tipo de miedo y sin ningún tipo de tapujo está diciendo que hay que recortar los derechos de los colectivos minoritarios.
Como dice, son muchos los apoyos que ya ha recibido, entre ellos el del alcalde Javier Ayala, que ha condenado la intolerancia y la homofobia, también los de la portavoz del Partido Popular, Noelia Núñez, y de Ciudadanos, Patricia de Frutos.
Personalmente me puse en contacto con Raúl para trasladarle mi máximo apoyo y mi condena por las agresiones verbales que habían sufrido tanto él como su novio. Fuenlabrada siempre ha sido un ejemplo de ciudad tolerante y trabajaremos para que así siga siendo.
Queremos mostrar todo nuestro apoyo al concejal por las palabras que ha sufrido de discriminación.
A través de redes, a la condena se ha sumado Podemos Fuenlabrada y también la portavoz de Vox, Isabel Pérez, que a la par que ha reprobado la violencia verbal sufrida por el concejal, se ha quejado de que no se ha mostrado el mismo apoyo cuando ellos se han sentido atacados. En estos momentos, la policía local está elaborando un informe para pasarlo a la Fiscalía de Delitos de Odio de la zona sur de Madrid.
La perrera de Aranjuez pide ayuda ante la avalancha, sobre todo de gatos abandonados que ha recibido en los últimos días. Necesitan acogidas temporales y acogidas urgentes y, sobre todo, adopciones, nos lo cuenta Jaime Domínguez.
El aumento de la llegada de gatos y la bajada de adopciones en verano han puesto en una situación muy complicada al centro de acogida de animales de Aranjuez. En la actualidad hay 13 gatos en sus instalaciones, varios de ellos con problemas de salud y con necesidades especiales. Algunos tienen que estar en jaulones ante la falta de espacio, con la consiguiente ausencia de libertad y el incremento del estrés. Pilar es voluntaria de ARPA, la Asociación Aranjuez Protección Animal.
Y necesitamos, pues eso, que se vuelva a poner en marcha las adopciones, acogidas para los gatitos que llegan, pues eso, un poco pues más enfermos, y no lo mismo la recuperación en una perrera que en una casa.
Desde ARPA piden responsabilidad y compromiso a las personas que se decidan a adoptar a los animales, ya que algunos de los que están entrando tienen visos de haber sido abandonados por la llegada del verano y el final del estado de alarma. Los únicos requisitos para adoptar son que los gatos se vayan con un chip y que el adoptante se comprometa a esterilizarlos.
Y en Collado Villalba, el ciclo de conciertos Veranos, capital de la Sierra, ha cerrado su edición de este año con casi 3.800 euros recaudados. Se van a destinar de manera íntegra a las ONGs de la localidad. Tony Dacuña.
Durante las últimas semanas se han llevado a cabo conciertos solidarios en la localidad en los que el público tan solo tenía que aportar un euro como entrada. Las actuaciones de Bombay y Dani Fernández, entre otros, han servido como soporte para quienes se enfrentan a situaciones complicadas. El recuento final, 3.785 euros que se destinarán a la Asociación Española contra el Cáncer Adisgua Opita López. Adam Martínez, concejal.
Más de 4.000 personas han pasado durante este fin de semana por los conciertos de la capital de la Sierra, que se han celebrado en la finca Malvaloca, una plaza multiusos donde más de 300 personas pueden disfrutar en los diferentes espectáculos con todas las medidas de seguridad.
Una previa de las fiestas en honor a Santiago Apóstol que comienzan en unos días.
Esto es el inicio de los conciertos de las fiestas de Santiago Apóstol, a pesar de las circunstancias que no se pueden celebrar nuestras verbenas y nuestras fiestas.
Este fin de semana seguirán los conciertos con Seguridad Social y La Húngara, entre otros.
Esto no es más que otro sarao en el que te has colado con un traje alquilao.
Para sarao, el que tiene hoy en Madrid, el uruguayo Jorge Drexler. Neus Cerda, ¿qué tal, Neus?
¿Qué tal? Drexler está feliz tras 16 meses sin subirse a un escenario. Esta noche podemos disfrutar del cuarto concierto de su gira de verano. El cantautor ganador de un Oscar a Mejor Canción en 2005 por Al Otro Lado del Río acaba de lanzar la canción La Guerrilla de la Concordia, una llamada a la empatía frente al discurso del odio, un tema que formará parte de su nuevo trabajo que verá la luz a finales de año.
en tu teta mi frase tatuada. Ahora tengo que esperar en la entrada.
Este lunes recibía el premio La Mar de Músicas y declaraba que necesita recuperar sensaciones y defender sus canciones con público tras estos meses de oscuridad. Hoy, sin duda, las canciones del uruguayo buscarán la cercanía y conexión entre público y artista. La cita a las 7 de la tarde en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII, pero avisamos, quedan muy pocas entradas, aunque mañana vuelva a subirse en el escenario del Botánico, en lo que será el último concierto este verano de Drexler aquí en Madrid. Que lo disfruten.
Ahora no puedes ni verte. Antes estabas al dente, pisabas mucho más fuerte. Antes venían a verte, ahora no pueden ni verte. Antes estabas al dente, pisabas mucho más fuerte.
Que lo disfruten quienes hayan conseguido una entrada para ver a Jorge Drexler en el Jardín Botánico de Madrid, y los que no, pues igual pueden coger todavía alguna entrada para mañana. Los de las noticias 14 horas lo dejamos aquí. Flor Carazo ha estado produciendo y Juanjo Ceballos en la técnica. El saludo hasta ahora de Javier Mardomingo. Se quedan con Begoña Tormo y Madrid Plato a Plato. Hasta mañana.
Onda Madrid. Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.